Muy bien, mis amados hermanos, el título para el sermón en esta mañana es Padres que santifican. Y estamos en la serie de crianza para los padres, por cuanto Dios es padre, la crianza es su profesión. Si Dios es padre, Él es experto en criar. Y de hecho, Él ha dirigido a todo su pueblo y Él ha dirigido a toda la tierra básicamente bajo la instrucción de la crianza. Si podemos aprender a criar a nuestros hijos y aprender a discipular a la iglesia, es por medio de la instrucción que Dios como Padre nos está dando. Es como el ejemplo, es con el ejemplo que Él nos está dando como Padre. Este sermón es pertinente entonces no solamente para los padres en la iglesia o para los que planeen ser padres o para los que no tienen la intención de ser padres y después pueden cambiar su convicción y pueden decir, ahora quiero ser padre. Porque de hecho estamos enfrentando un tiempo en donde ya pocos quieren ser padres. Están menospreciando la bendición que trae la paternidad por causa del egoísmo que se ha promovido en el corazón de los hombres. Mis amados hermanos, este sermón es pertinente para toda la iglesia porque la crianza, el discipulado es una forma de criar. La labor que el Señor ha encomendado a toda la iglesia, la relación por medio de la cual la iglesia se constituye y se forma es la crianza en el fondo. Cuando tú estás discipulando a alguien, le estás enseñando, le estás instruyendo, encuentras un hermano débil en la iglesia que ha llegado, que es nuevo, que no tiene conocimiento suficiente de la escritura, que está luchando con algún pecado aun cuando ya lleve muchísimo tiempo en la iglesia. Y tú te acercas a él para enseñarle y para instruirle, debes tener presente los mismos principios, las mismas instrucciones y ordenanzas que Dios como Padre está dando a los padres de la iglesia. Discipular es entonces criar también. Es una relación de crianza y aplican los mismos principios. Así es que este sermón, mi amado hermano soltero, que aún no te has casado o que no tienes hijos, también es pertinente para ti. Y espero no solamente entonces que aprendas a criar y a discipular, sino que también encuentres una motivación correcta en la palabra del Señor para que anheles tener hijos para la gloria de Dios. El contexto de este pasaje nos habla acerca de la instrucción que Dios da a los hijos y les dice ¿qué? ¿Lo recuerdan? Pregúntele a su hijo le puede ayudar. ¿Qué le está ordenando el Señor a los hijos? Obedecer y honrar. Pero resulta particular que esta instrucción que Dios le está dando a los hijos no es para los hijos solamente, porque resulta que los hijos no pueden aprender a obedecer por sí mismos, de hecho no van a querer obedecer por sí mismos. Ellos necesitan ser instruidos para que obedezcan a sus padres y los honren. ¿Y esa labor quién la lleva a cabo? Los padres. Así es que cuando el Señor le dice a los niños, obedezcan y honren a sus padres, le está hablando a los padres también y les está diciendo, padres, enséñenle a sus hijos a ser obedientes y a honrar y respetar las autoridades. Y partimos de ahí porque entonces esta instrucción es doble para nosotros. Y tenemos que tener presente no solamente la instrucción de los padres, sino también la instrucción que se le está dando a los hijos. Las dos nos afectan. Quiero agregar el contexto del texto para que podamos entender que finalmente esto es una obra de la gracia de Dios y que no es posible ni para nuestros hijos ni para nosotros como padres poder llevar a cabo esto si no contamos con el favor del Espíritu Santo. El verso 15 dice, por tanto tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios con estas instrucciones? Que entendamos cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El Señor entonces nos llama a ser llenos del Espíritu, que es lo contrario a estar ebrios o embriagados. ¿Y por qué es lo contrario? Porque el que está embriagado, ¿cómo anda? Disoluto, en disolución. Sin entendimiento, sin rumbo, no sabe para dónde va, no tiene destino. ¿Han visto un borracho? ¿Cierto? ¿Sabe para dónde va? ¿Lo han visto dando tumbos en la calle? ¿Ok? No tiene ni idea para dónde va y eso es lo contrario a ser llenos del Espíritu Santo. El que es lleno del Espíritu Santo, ¿qué sabe? entiende cuál es la voluntad del Señor, lo que acabamos de leer anteriormente, sabe cuál es la voluntad del Señor y va a hacer la voluntad del Señor. Ahora la pregunta es, ¿sabes tú cuál es la voluntad del Señor para tu vida como padre y como discipulador en la iglesia? Ahora, Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo nos va a dar una instrucción de cómo se debe evidenciar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y da unas instrucciones al respecto. Dice el versículo 19, que es lo que continúa. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y finalmente, verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. La llenura del Espíritu Santo, entender la voluntad de Dios, se evidencia haciendo estas cosas. Se evidencia cuando las personas siguen este proceso. Hablan con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantan y alaban al Señor, dan siempre gracias y finalmente, ¿qué hacen? Se someten los unos a los otros. Y en ese último punto nos vamos a quedar porque ese es el que abre la instrucción a toda esta serie de ordenanzas que se dan aquí. Ser llenos del Espíritu Santo entonces se evidencia cuando una persona se somete a otra. Y ese sométanse los unos a los otros no lo podemos interpretar o entender como sométanse estos a estos y estos a estos. Porque la instrucción que viene después, si nos damos cuenta y recordamos el sermón que habíamos visto anteriormente en Colosenses capítulo 3 versos del 18 al 20, es un pasaje paralelo a este que encontramos en Efesios. Y se dan las mismas instrucciones y se empiezan a dar instrucciones primero al que está bajo autoridad y después al que tiene la autoridad. ¿Lo recuerda? Es lo mismo que ocurre aquí en Efesios. ¿Por dónde empieza Efesios? Está dándole después de sométanse los unos a los otros, le dice esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. ¿Qué sigue después? Es igual que en Colosenses. Hijos, honren y obedezcan a sus padres. Padres, ¿qué dice? No provoquen a ira a sus hijos, no los exasperen, ¿cierto? Críenlos, disciplínenlos, instruyanlos conforme al Señor. ¿Y cuál es la última instrucción? Esclavos o siervos, ¿qué hacen? Obedezcan a sus amos. Y amos, ¿cuál es la instrucción para los amos? Sean justos con sus esclavos y con sus siervos. Tenemos el mismo orden en Efesios y el mismo orden en Colosenses. Primero se le habla a la persona que está sometida y después a la que está en autoridad. Así es que no podemos entender sométanse los unos a los otros como un mutualismo de sometimiento. Lo que está diciendo es estos, sométanse a estos. Los unos que son estos, sométanse a estos los segundos. Los primeros a los segundos. ¿Cuáles fueron los primeros? Esposas, hijos y esclavos, sométanse en el orden correspondiente. ¿Cuál es? A sus esposos, a sus padres y a los amos, a los jefes. Actualmente sería una relación entre empleados y jefes. Esa fue la instrucción que vimos en uno de los sermones en Colosenses capítulo 3. Y nos está mostrando que la llenura del Espíritu Santo se pone en evidencia en esa relación de sometimiento y de servicio. A los que están en autoridad se les dice que amen a sus esposas, a los padres se les dice no los provoquen a ira, críenlos, cuídenlos, instruyanlos y disciplínalos, y a los amos se les dice sean justos con sus esclavos, tengan consideración de ellos, velen por sus necesidades y cuiden de ellos. A la autoridad entonces se le está hablando en términos de compasión y misericordia, y a los que están bajo autoridad se les está hablando en términos de honra, de respeto y de sometimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? La relación entonces que el Señor está poniendo para nosotros hoy, en esta instrucción que está dando, inicialmente para los padres, para los varones, para los papás de la casa, es no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la instrucción y la disciplina del Señor. El propósito de esa instrucción, mis amados hermanos, es construir un fundamento para el funcionamiento correcto de la iglesia. Y para que podamos tener esto un poco más claro, quisiera citar el contexto en el que se está llevando a cabo esta instrucción originalmente en Éfeso y en Colosa, a donde fueron dirigidas estas cartas. Actualmente se encuentra evidencia de una carta doméstica de un hombre X, un hombre cualquiera, que le escribió a su esposa. La carta persiste hasta hoy, la podemos evidenciar lo que dice, y es una carta en donde este hombre de romano le está dando instrucciones a su esposa. No se encuentra con ella y le manda una carta en donde le habla acerca de instrucciones con su criada, con la doméstica, y que aguarden mientras él regresa para atender unos asuntos. Lo particular de la carta es que pone en evidencia el trato y la consideración que se tenía de los hombres hacia las mujeres y hacia los niños en la época. En la carta este hombre le dice a su esposa: pronto vas a tener un niño o un hijo, vas a tener un bebé. Cuando nazca, si es mujer, deséchala. Si es hombre, tenlo por bien. ¿Qué nos muestra esta carta de la época en donde Pablo le está dando esta instrucción? Que ahora tiene relevancia la simple y sencilla instrucción que tú hoy simplemente dices, pero es que no está diciendo nada al que los padres críen a sus hijos. Eso es lo normal, eso es lo que debería ocurrir. Pero resulta que eso no era lo normal en ese tiempo. Y hoy en día, de hecho, tampoco lo es. En ese tiempo lo normal era que simplemente si tú no querías al niño que iba a nacer, lo tirabas, lo desechabas. Había un lugar especial que se llamaba el foro. Y tú simplemente si no querías al bebé que había nacido, lo tirabas, literalmente lo desechabas allí. Y si tú necesitabas y estabas dispuesto a invertir, y hablo en estos términos porque era lo que se pensaba, estabas dispuesto a invertir para tener un esclavo a futuro, que ibas a dedicar o a la prostitución para lucrarte, o que ibas a dedicar a tu servicio en la casa bajo las labores domésticas, o en tu empresa o en tu negocio bajo la explotación, podías pasar por el foro y encontrar a un bebé tirado allí y simplemente tomarlo e invertir en él como un negocio. Y no lo ibas a criar, porque no vas a criarlo, no es la instrucción que se le estaba dando, no es lo que se pensaba. Simplemente ibas a pagar para que este muchachito o esta niña creciera, ¿cierto? Y un día pudieras lucrar con él. Ibas a cuidar, le ibas a dar alimento, medianamente le ibas a cubrir con algo de vestida, le ibas a dar un lugar para que durmiera en tu casa. ¿Pero cuál era tu propósito? Lucrarte de él. Si contabas con esta gracia de que terminarías siendo esclavo bajo la prostitución si eras mujer, o si eras hombre y resultabas atractivo, o bajo el servicio de tus jefes o de tus amos que te iban a tomar como esclavo. En el peor de los casos, solamente te esperaba la muerte y que los perros vinieran y se llevaran tu carne. Esa es la condición en la que Pablo está dando la instrucción. Padres, críen a sus hijos. Y resulta que eso no es muy diferente a lo que pasa hoy en día. Lamentablemente, la instrucción de Pablo en ese momento, la palabra que utiliza padres está dirigida a los varones porque eran los que tenían la autoridad sobre los hijos. Y sigue siendo lo mismo para hoy en día. Y miren la diferencia de cómo se traduce en la Nueva Biblia de las Américas. Al principio la instrucción es honren a padre y a madre. No dice a padres, porque se podría entender en nuestro idioma que padres se refiere o a los dos o solamente a los varones. Pero después, cuando está dando la instrucción a los padres, dice solamente padres crían a sus hijos, no dice padre y madre. Porque la palabra que se usa ahí es diferente. Y es solamente una instrucción para los varones. ¿Ha escuchado usted la palabra o la expresión patria potestad? Esta es una palabra de la jurisprudencia romana de esa época. ¿Y sabe lo que significaba la patria potestad? Que el padre tenía toda la autoridad por toda la vida sobre sus hijos, no solamente autoridad, sino poder. El padre podía determinar si el niño vivía o moría en cualquier momento de su vida, así ya estuviera casado y tuviera hijos. El padre simplemente podía declinar su mano y cortar la vida de su hijo, aunque éste ya fuera adulto, cuando quisiera. El padre podía tomar a uno de sus hijos en cualquier momento de su vida y dedicarlo a la esclavitud si quería. Podía dejarlo tirado y abandonado si quería. De hecho, podía hacer lo mismo con la mujer, con su esposa. Eso es lo que significa la patria potestad en este tiempo. Y hoy, lamentablemente, mis amados hermanos, lo único que hemos hecho es tirar un manto muy bonito y arreglado de palabras más agradables y más estéticas para ocultar la misma realidad. Hoy pasa exactamente lo mismo. Los padres no se quieren hacer cargo de la responsabilidad y la crianza de sus hijos, particularmente los hombres. Es muy común hoy en día que tengamos una generación que se ha levantado aborreciendo a sus papás porque no los tuvieron, o porque los tuvieron y abusaron de ellos, o porque los tuvieron pero estuvieron ausentes todo el tiempo y simplemente cumplían con aportar un poco de dinero para la casa y el resto era para tomárselo. De hecho, es muy posible que muchos de nosotros hayamos tenido que enfrentar esa situación. Algo que tal vez para nuestras generaciones era algo menos común, para la generación actual es casi completamente común que se hayan levantado sin tener un padre en su casa. Los hayan abandonado, los dejaron tirados para que los perros los comieran. Y si tú sales al mundo, esto no es una metáfora. Literalmente, el mundo afuera se está comiendo a los hijos que fueron abandonados por sus padres. Son hijos que han terminado entregados a la prostitución por las redes sociales, han terminado entregados a la pornografía, a las drogas, alcohol, al cigarro, a vidas miserables, porque sus padres los despreciaron y los dejaron tirados. ¿Tú crees que esto es pertinente para la iglesia hoy en día? ¿Tú crees que las cosas han cambiado en algo? Es exactamente igual, solo que ahora tenemos palabras un poco más bonitas y menos duras para describir la misma realidad. El único problema es que ahora nuestros ojos han sido vendados por políticas, por mentiras y por palabras un poco más agradables que no nos dejan ver lo que está ocurriendo en la vida de las familias. Mis amados hermanos, esta instrucción de criar a nuestros hijos es completamente relevante y pertinente para la iglesia y para el mundo hoy en día. Vimos anteriormente un fundamento que pusimos en Deuteronomio, en el primer sermón que hicimos al respecto. Conocemos este texto como la Shema en el capítulo 6 de Deuteronomio. Y este texto básicamente es el fundamento, o es la instrucción por medio de la cual Dios ha determinado darse a conocer a su pueblo. ¿Sabes tú cuál es la forma en la que Dios se da a conocer a su pueblo? ¿Qué dice la Shema? Le da una instrucción a los padres de transmitir este conocimiento de la voluntad de Dios y de su palabra a sus hijos, a la siguiente generación. Mis amados hermanos, nadie va a conocer la voluntad de Dios si no es a través del medio que Dios estableció, de la relación que construyen los padres con sus hijos. Porque de hecho el discipulado finalmente termina siendo la aplicación de lo mismo, extendiendo la compasión a alguien que no es tu hijo, pero que vas a adoptar como tu hijo, o alguien que vas a adoptar tú como madre a tu hija, algún miembro de la iglesia que tú ves con necesidad y quieres compartir la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo a través de esa relación. Dios nos rescató de Egipto y a través de esa relación, el pueblo de Israel tenía el deber de transmitir esta información al corazón de sus hijos. Lo particular de esto es que esta instrucción se da dentro del contexto de entrar a la tierra prometida. Esta instrucción se la está dando Moisés a Josué para que transmitan esta información a la siguiente generación. Y ellos se encontraban allí a puertas de la tierra prometida. Habían acabado de recibir el informe ¿de quién? De los espías, ¿lo recuerdan? ¿Y qué pasó con los que recibieron el informe de los espías? El Señor le dice a esos que debían enseñar a sus hijos que iban a qué? A morir. Esta generación no entrará a la tierra prometida. ¿Quiénes no iban a entrar a la tierra prometida? Los padres. Y ahora sí tenían el deber de transmitir a sus hijos lo que habían deambulado, lo que habían experimentado y conocido de Dios en el desierto. Es deber nuestro, es deber de los padres transmitir la información de la gloria de Dios a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. La siguiente generación no se va a levantar si no es de esta forma. Dios es soberano. Desde luego, no estoy hablando de la soberanía de Dios, estoy hablando de tu responsabilidad. De hecho, Él en su soberanía puede omitir a los padres, puede omitir incluso a los humanos, y puede hacer una intervención directa, como lo hizo muchísimas veces en la Escritura, y predicar el Evangelio y salvar a los hombres. Pero Él le ha placido extender su gracia y su compasión sobre tu vida y utilizarte como un instrumento valioso en sus manos para sus fines y para sus propósitos. ¿Por qué habrías de resistirte cuando el Señor te está exaltando y te está levantando utilizándote para la gloria suya, para su servicio? Mis amados hermanos, necesitamos definitivamente hoy en día aprender a ser padres. Aprender a levantar a hijos que van a ser padres, que van a ser abuelos y que van a ser nietos, que van a llevar a las siguientes generaciones a la gloria de Dios. Este mundo se va a acabar, como lo quieras, se va a acabar. Y no se va a acabar por tu mano, se va a acabar por la mano de Dios. Pero mi amado hermano, lo que tú estás sembrando en el corazón de tus hijos es para la eternidad, es para siempre. No va a terminar con sus vidas aquí sobre la tierra. Estás levantando una generación eterna. Mis amados hermanos, vamos a exponer este sermón en cuatro partes, en Efesios, que están fundamentadas en Efesios capítulo 6. Sin embargo, quiero hacer antes una aclaración, y es que si usted escucha alguna frase que le pareció contundente y muy bonita dentro del sermón, por favor no me la vaya a atribuir a mí. Es muy posible que esté citando a alguno de los hermanos de los cuales estudié para este sermón, y en gran medida de hecho lo hice. Así es que gran parte de del conocimiento que hoy vamos a tener de la palabra de Dios proviene del material que el hermano Sujel Michelén construyó hace cerca de 20 y tantos años acerca de la crianza, y el hermano Ted Tripp en sus varios libros que tienen como propósito instruir a los hijos. Particularmente en los primeros 3 capítulos me apoyé para este sermón del libro de Ted Tripp, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Así es que si encuentras algo muy bonito que te gustó mucho y lo vas a publicar, no lo vayas a poner a mi nombre. Seguramente es algo que bebí de la sabiduría de nuestros hermanos. Como les decía en el título, hoy veremos entonces la función de los padres en la crianza de sus hijos. Los padres son herramientas en las manos de Dios para santificar a nuestros hijos. ¿Cómo los padres trabajan en la santificación de nuestros hijos? Bueno, primero, nuestros hijos necesitan un corazón nuevo. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Un corazón nuevo. Nuestros hijos necesitan el Evangelio. Nuestros hijos necesitan ser criados. Y finalmente, nuestros hijos necesitan un propósito. Necesitan un propósito. ¿Qué necesitan nuestros hijos? 4 cosas. ¿Cuáles son? Un corazón nuevo, el Evangelio, ser criados y necesitan un propósito en sus vidas. Dice la Escritura en el Salmo 51, versos 5 al 7. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis amados hermanos, todos los seres humanos sobre la tierra hemos nacido en iniquidad, en pecado. Nuestro corazón está inclinado a la corrupción y a la perversión. La doctrina, que utiliza una palabra que nos parece muy fuerte, y de hecho el pastor André nos hablaba de ella al principio en la confesión de fe, que habla acerca del pecado en el corazón del hombre, dice que el hombre está completamente depravado, o esta doctrina se llama depravación total. Y usted va a pensar, ¿pero cómo se le ocurre? Pues si yo no soy un completo depravado. Permítame le explico a qué se refiere la doctrina de la depravación total. Significa que todos los seres humanos sobre la tierra, desde que nacen, desde que fueron concebidos, dice el Salmo, tienen todas las semillas de maldad posibles en su corazón. Toda maldad que pueda hacerse sobre la tierra, tú tienes esa semilla ya en tu corazón. Lo único que impide que esa semilla no prospere y germine en tu corazón y que tú termines siendo un asesino o un violador, o que termine siendo parricida, o que termine siendo lo que tú quieras, es porque simplemente no le ha caído suficiente agua. ¿Ok? Todas esas semillas de maldad están en tu corazón. El asunto es que tú las ignoras porque no ha prosperado en tu vida. pero ha prosperado otras a las que sí has regado diligentemente. Y son aquellas semillas de maldad que tienen pecados que a tu parecer y al parecer de la sociedad parecen más tolerables o loables, y que conforme a la creación va avanzando en el tiempo, se va cada vez corrompiendo más, y esos pecados que antes eran más escandalosos, ahora son más tolerados, y esas semillitas entonces se riegan más diligentemente. Por esa causa, hoy en día vemos que estamos plagados por cierto tipo de pecados que en otro tiempo no se consideraban aprobados, pero ahora se les está dando más aprobación y ha hecho que la gente riegue más esas semillitas de maldad en su vida. Así es que si tú no eres asesino, no es porque no esté esa precondición en tu corazón. Es porque simplemente has estado regando con más diligencia la mentira, la procrastinación, el orgullo, la arrogancia. Has estado regando otros pecados en tu vida, la fornicación, el adulterio, en los cuales te has ocupado tú, tus ojos, tu corazón y todo tu ser. Has entregado tus ojos a la lascivia, a la pornografía. Y claro, como estos son pecados que generalmente se pueden mantener ocultos, de los cuales la mayoría de las personas no se entera, entonces tú eres muy cuidadoso y diligente en mantenerlos muy bien regados, aportando continuamente para que ellos sigan creciendo en tu corazón, consumiendo continuamente de estos pecados. Mi amado hermano, no te creas muy bueno. Solamente falta que tropieces y caigas en un charco para que prosperen todos los pecados de maldad que hay en tu corazón. Solamente falta que un poco de agua accidentalmente caiga en la lujuria, que caiga en el asesinato, que caiga en el robo, y vas a terminar en ese pecado. No te creas muy bueno. Todo aquello que tú consideras bueno en tu vida, Dios lo considera malo. Tú lo consideras bueno simplemente porque el mundo ya lo tolera, pero delante de Dios solo es maldad. El dicho común dice, la oportunidad hace al ladrón. ¿Lo has escuchado? La realidad no es esa. La realidad es que tú ya eres un ladrón en tu corazón. Tienes el ladrón en tu corazón. El único problema es que no se ha presentado la oportunidad para que salga. Pero ya lo eres. En el momento en el que se presenta la oportunidad, es simplemente como que estuvieras regando agüita y la semilla va a prosperar. Y tendrás un nuevo ladrón sobre la tierra. ¿Comprendemos, mis hermanos? Ahora aplica esto a tus hijos. Sí, yo sé que de pequeñitos son hermosos, son tiernos. Uno no se imagina que haya todas estas semillas de maldad en su corazón. Mi Amelita es hermosa. Yoshita cuando era chiquito era encantador. Mi Juanita con su carita blanquita y redondita y ahora llena de pequitas. Uno no se imagina que haya esto en sus vidas. Pero eso es lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Y de eso es lo que tenemos que cuidarlos. Debemos guiarlos e instruirlos. Ellos necesitan desesperadamente no una solución a su problema. Necesitan un corazón nuevo. Tú no puedes trabajar en el corazón que ellos tienen. Si tú trabajas en su corazón y les enseñas a ser obedientes y a ser respetuosos y a ser disciplinados, lo único que estás haciendo es teniendo un lindo mantel sobre la putrefacción que hay en su corazón. Lo único que estás haciendo es que ellos aparenten al terrestre del mundo ser lindos, obedientes. ¡Ay, pero qué niño tan bien portado! Pero dale la espalda y vas a saber qué es lo que hay en su corazón. Si tú te centras en simplemente formar una conducta en el corazón de tus hijos, lo único que vas a obtener es un resplandeciente fariseo, un sepulcro blanqueado, muy obediente, muy juicioso, muy respetuoso. Por favor, sigue y se sienta. Pero espérate que esté solo, a que esté en la privacidad de su casa, de su cuarto, en la intimidad con su celular, con su computador. Pudieras tú acercarte y examinar lo que hace tu hijo en la privacidad, sin que él se dé cuenta. Analízate tú mismo, de hecho, y te vas a dar cuenta todas las semillas de corrupción que están prosperando en su corazón. Mis amados hermanos, nuestros hijos necesitan un nuevo corazón. No puedes trabajar con lo que hay en sus corazones. Necesitas desechar ese corazón perverso y corrupto y que haya un nuevo corazón en él. Lamentablemente, esto no es algo que tú puedes hacer. Tú no puedes dar vida en el corazón de nuestros hijos que están muertos en sus delitos y pecados. Por eso arrancábamos por la obra del Espíritu Santo, ¿lo recuerda? Al principio, el fruto del Espíritu Santo necesita ser guiado a la voluntad del Señor, porque es el Espíritu Santo el que puede impartir vida en el corazón de tu hijo. Así es que necesitas correr a Cristo para beber de él, beber de las fuentes de vida que brotarán de tu interior, dice la Escritura, y darás vida a los demás. Tu hijo necesita ser rociado con aguas de vida que prosperen la verdad en su corazón y no el pecado. Eso es lo que necesitas dar a beber al corazón de tus hijos. Mi amado hermano, nuestros hijos, como le decía anteriormente a los niños, simplemente son obedientes y son respetuosos y hacen lo que tú les pides, al igual que tú, solamente porque ese es el modelo de crianza tradicional con el cual nosotros fuimos formados. Un modelo formado en la apariencia, solo conductismo. Obedece, haz esto y haz esto. Si no, pao, pao. Obedece, haz esto y haz lo otro. Y si lo haces, un dulce, una recompensa, una remuneración. Conductismo. Tus hijos solamente van a actuar porque quieren cuidar la integridad de su trasero o porque quieren recibir una recompensa. Pero no es esto a lo que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a trabajar en su corazón, a que ellos vean y tengan claro qué es lo que hay en su corazón. Apúntale a la conducta y tendrás un fariseo. Apúntale al corazón y tendrás frutos de obediencia y disciplina. Ahora, yo no te estoy diciendo que la obediencia y la disciplina no es algo que tú debas demandar del corazón de tu hijo. De hecho, tienes que hacerlo. La diferencia radica en que ese no es tu objetivo. La obediencia y la disciplina que tú vas a demandar del corazón de tu hijo son las herramientas que van a poner en evidencia lo que hay en el corazón de tu hijo. ¿Se entendió? Así es que no pienses, no voy a pedirle obediencia a mi hijo, porque no fue la forma en la que el Señor nos instruyó. El Señor le dio la ley a su pueblo, le exigió obedecer la ley al Señor. Le pidió a Dios que obedezca, le pidió al pueblo que la obedeciera. Les fue expresada la ley al Señor. Y llamaron al pueblo a la obediencia y le dijo, si obedeces la ley del Señor, tendrás una recompensa. Las bendiciones del monte, ¿lo recuerdan? Si no obedeces a la ley del Señor, las maldiciones del otro monte. Tendrás una consecuencia. Podríamos pensar en el soborno, en el chantaje que acabamos de mencionar a nuestros hijos. Buscar o provocar la obediencia de nuestros hijos solamente porque quieren cuidar su integridad o porque quieren recibir la recompensa. ¿No fue eso lo que hizo el Señor allí en el monte del Sinaí? ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Amén. Así haremos. Obedeceremos toda tu ley. Tres doritos después, ¿recuerdan qué pasó? El becerro de oro. Ahí estaba el pueblo del Señor. Y no acaba de terminar el relato del becerro del Señor. Y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, ¿por qué el Señor les demandó obediencia? ¿Cuál es la razón? ¿Sabes tú cuál es la razón? Para poner en evidencia lo que había en sus corazones. El Señor no quería una obediencia de apariencia. El Señor quiere unos corazones íntegros. El Señor quería que ellos se dieran cuenta que no podían y que necesitaban de un Salvador, de un Mediador. Necesitaban de Cristo, necesitaban que viniera y se cumpliera la promesa que les había sido dada a ellos. Ellos eran incapaces de lograrlo. Y eso es lo que tú debes mostrarle a tu hijo. Tú no solamente le debes decir a tu hijo qué hacer. No solamente le debes decir qué es lo que está haciendo mal. Tienes que decirle más bien por qué es que está haciendo el mal. tienes que mostrarle la razón de su maldad. Si tú solamente le das la ley y le dices el qué y la obediencia que él te debe dar, vas a tener un buen fariseo. Si tú vas al corazón de tu hijo y le dices, es que tú estás haciendo esto y no lo puedes hacer porque hay maldad en tu corazón y solamente Cristo te puede salvar y rescatar. No vas a lograr la salvación de tu hijo, tal vez, pero lo pondrás en el camino de salvación. Estarás siendo diligente y obediente a la palabra del Señor. Mis amados hijos, nuestros hijos necesitan desesperadamente, contundentemente y realmente el Evangelio. Necesitan la palabra de Dios en sus corazones. El problema de nuestros hijos es su conducta. Ellos no pueden simplemente evadirse de la responsabilidad. Ellos necesitan reconocer el pecado que está en sus corazones. Dice Jeremías 31, 29, 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Nuestros hijos necesitan saber qué es lo que están haciendo mal y asumir esa responsabilidad y no echarle esa responsabilidad a otro. La crianza moderna está quitándole la responsabilidad a los hijos y se la está atribuyendo a las circunstancias del mundo. Y está produciendo hijos no solamente malcriados, sino incapaces de lidiar con sus propios problemas, porque siempre le están echando la culpa a otro, o a las circunstancias, o al mundo, o es que el presidente, o es que cualquier cosa. Pero no hay responsabilidad de nuestros hijos. Y eso es lo que está haciendo la crianza moderna. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? El alma que peque, esa morirá. Ya no podrán decir es que es por culpa de sus padres. Ya no podrán decir es que es por causa de las experiencias difíciles y dolorosas que el niño tuvo que enfrentar en su infancia. Mi amado hermano, te sorprendería si tú conocieras la realidad de la cantidad de los casos de abuso en los que estamos sumergidos hoy en día. Anteriormente, eran escasos los casos. Ni siquiera entre 10 personas podrías encontrar uno. Tal vez entre 20, 50 personas encontrarías un caso, dos casos, tres casos. Y eran terribles y escandalosos. Hoy en día, mis amados hermanos, entre 10 personas tienes casi la completa seguridad de encontrar entre 5 y 6 casos de abuso sexual, de abuso infantil y de maltrato. Eso es escandaloso. Es tan escandaloso que seguramente más de la mitad de los que están hoy aquí en la iglesia escuchando pueden afirmar con certeza lo que estoy diciendo porque pueden decir yo lo viví. Pueden tener esa seguridad. ¿Y sabes en dónde estamos? En una iglesia. En donde tal vez muchos de nosotros tuvimos o tenemos padres creyentes. O de pronto muchos llegaron a la fe sin la ayuda de sus padres posteriormente. Pero esto hoy en día es escandaloso. Ahora yo quiero ponerte un caso de las Escrituras para que reflexiones acerca de este asunto. Si realmente nuestras vidas estuvieran determinadas por las influencias externas que han afectado nuestras vidas, si pudiéramos echarle la culpa y decir es que estoy perfectamente justificado para ser como soy por causa de lo que tuve que vivir en mi infancia, y que tú te quites esa responsabilidad para seguir asumiendo el estilo de vida pecaminoso que llevas, piensa por un momento en José, en las Escrituras. Y con esto no estoy diciendo que lo que tú hayas tenido que enfrentar no haya sido difícil y doloroso. Con seguridad fue una situación lamentable, terrible, que ninguno de nosotros quisiera enfrentar. Y que con seguridad marcó el resto de tu vida y ha traído consecuencias graves sobre tu vida. Pero no puedes seguir haciéndote la víctima. Mi amado hermano, el Señor ha venido para traer libertad y salvación. Y construir con tu vida o lo que haya quedado de tu vida, una nación, un pueblo, una familia. Y tienes garantía en el Señor que Él lo hará. Piensa ahora, José. ¿Recuerdas a José, no? Estaba hablando del José de las Escrituras. ¿Recuerdas a sus hermanos? Hermosos ellos, ¿no? No solamente lo odiaban y lo aborrecían, sino que llegaron al punto de querer deshacerse de él literalmente. ¿Qué hicieron? Hicieron como los de Colosas y Éfeso. Lo desecharon, lo tiraron. Pero después reconsideraron, ¿para qué lo vamos a votar si podemos sacarle lucro? Igualito, ¿no? Exactamente la misma vaina. Mira, ahí vienen los mercaderes, vendámoslo, saquémosle provecho. Mucho más loable, ¿no? Que haberlo matado o haberlo dejado para que lo comieran las fieras. Y después, ¿qué le pasa a José? Da con un buen jefe, ¿cierto? Le sale un buen trabajo y le contratan y tiene una buena posición laboral. Y su jefe inmediato viene y le sale con esa perla. Le calumnia, le difama, lo perseguía y lo acosaba. E injustamente, nuevamente, termina en otro hueco, en la cárcel. Y estando allí en la cárcel, ve una luz de esperanza con dos de sus compañeros de prisión. Cuando estén afuera, cuando tú estés afuera, acuérdate de mí. Y lo traiciona. Se olvida del hombre, lo deja allí tirado. Pasaron años hasta que se acordó por la providencia de Dios. Y finalmente logra salir de la cárcel y ve la luz que resplandece allí. ¿Y sabes cuál fue la conclusión de José? Es que todo lo que yo tuve que vivir, antes estoy con vida. Antes miren lo que soy. ¿Sabes qué concluyó José? Dios tenía un propósito para todo esto, salvar a mucho pueblo. Él tenía una visión clara acerca de la vida, a pesar de las circunstancias y de las dificultades. Mi amado hermano, nuestros hijos necesitan ser criados y guardados de toda esta situación, de todos estos problemas, de todas estas tragedias. Pero aún así, si ellos llegaran a tener que enfrentar un problema de estos, tú tienes el deber, la responsabilidad y el cuidado de tu hijo, de poderle instruir y formar para que él haga de su vida conforme a la voluntad del Señor y no termine dando tumbos como un ebrio. Para que las circunstancias no determinen lo que ha de ser su vida, para que su vida sea determinada por la voluntad de Dios. ¿Has entendido esto hasta ahora, mi hermano? ¿Has entendido la importancia del Evangelio en la vida de nuestros hijos? No hay otra forma de ayudar a nuestros hijos. Tú tal vez no vas a poder evitar las circunstancias difíciles en la vida de tus hijos, pero sí está en tus manos el Evangelio, que puede transformar esas situaciones y utilizarlas aún para el beneficio y para la gloria de nuestro Señor. Nuestros hijos necesitan ser criados. Hay verbos que determinan una acción. Tocar, comprar, ver. Es una acción terminada, una acción que se hace en el momento. Pero hay otros verbos que determinan un proceso, como aprender, germinar, criar y entrenar. La crianza no es una cosa que tú hagas en un momento de tu vida y digo, ven hijo para acá, te voy a criar. Mira, escucha la siguiente instrucción, por si las moscas. Listo, ya estás criado. La crianza es un proceso, mi amado hermano. Necesita que tú estés ahí presente constantemente en la vida de tu hijo. Las palabras criar y entrenar son básicamente paralelas, sinónimas. Criar a nuestros hijos es entrenarlos. Tú no puedes entrenar a alguien a la distancia. Esa utopía de los entrenamientos virtuales que surgieron en la pandemia, si tú no le puedes enseñar a tenis a alguien por internet, ¿no? No le puedes enseñar a nadar a alguien por internet en la distancia. Necesitas estar ahí. Necesitas entrometerte en la vida de esa persona. Pasar tiempo con esa persona. Y es muy posible que tú tengas en tu mente que el tiempo que necesitas pasar con esa persona es un tiempo de... ¿De qué? De calidad. Tienen la idea en su mente, ¿no? No soy el único que lo ha leído. Pero resulta que no. Tú no necesitas pasar tiempo de calidad con tu hijo. Si alguna vez lo leíste en algún libro cristiano, permíteme y te corrijo. No necesitas pasar tiempo de calidad con tu hijo porque eso no lo va a criar. Tú necesitas pasar tiempo con tu hijo en cantidad. Necesitas estar ahí con él. Porque tu hijo no va a aprender solamente de tu instrucción, sino de tu ejemplo. Tú no le puedes enseñar a tu hijo cómo tratar a las personas si no te ve tratándolas a ti. Tú se lo puedes decir, pero él finalmente lo que va a aprender es lo que te ve hacer a ti. ¿Cómo saludas a las empleadas de tu conjunto? ¿Cómo saludas al celador de tu conjunto? ¿Cómo saludas al señor que te va a ofrecer limpiar el parabrisas de tu carro en el semáforo? Lo saludas, ¿no? Es en el trato que tú tienes con las demás personas lo que tu hijo va a aprender a hacer. Y eso no lo vas a lograr pasando una hora de calidad con tu hijo. Eso lo vas a hacer pasando mucho tiempo con tu hijo. Necesitas pasar tiempo con tu hijo. De hecho, necesitas pasar tiempo con tu hijo en donde se haga evidente para tu hijo que tú eres un miserable pecador como lo soy yo. Tu hijo necesita ver cómo lidias tú con el pecado. Tu hijo necesita que darse cuenta de cómo vas a enfrentar tú la tentación. Cuando el oficial de policía te va a pedir algo a cambio por no hacerte el comparendo, él necesita ver qué es lo que tú vas a hacer. Tu hijo necesita ver qué es lo que tú vas a hacer cuando la persona, tus compañeros del conjunto salen con sus perros irresponsablemente y dejan redecorado todo el conjunto. Tus hijos necesitan ver cómo vas a enfrentar la tentación. Tus hijos necesitan ver cómo tú amas a tu esposa y cómo le vas a responder en medio de una discusión. Cuando vas a pecar y le vas a responder mal a tu esposa. Cuando vas a responder y vas a tratarlos mal a ellos mismos. Cuando vas a tratar mal a tus empleados en tu deber de jefe también. Ellos necesitan ver cómo lidias tú con tu pecado. Ellos necesitan darse cuenta no solamente del escandaloso pecado, porque el pecado es bien escandaloso, sino que necesitan ver también la reconciliación, que es más bien muy callada y tranquila. Te aseguro que todos tus vecinos se enteran cuando tú peleas, pero no se enteran cuando te reconcilias. Bueno, no sé los tuyos, tal vez los míos sí. Tus hijos necesitan estar presentes cuando tú te reconcilias, cuando tú pides perdón, cuando te arrepientes. Necesitas pedirle perdón a tus hijos. Y eso es criar. Así es que no es tiempo de calidad, mi hermano. Perdóname, quito esa idea de tu mente. Esto no lo vas a lograr con tiempo de calidad. Tú necesitas tiempo en cantidad. Tiempo que tiene calidad y que no tiene calidad. Tiempo que va a poner en evidencia la corrupción que hay en tu corazón. Y cómo, por la gracia del Señor, tú lidias con el pecado. Criar, mi amado hermano, es un entrenamiento que tienes que hacer en el corazón de tus hijos. Nuestros hijos necesitan aprender a verse como hijos de Dios. Necesitan de Él. Necesitan ser dependientes de su gracia, así como tú se lo vas a modelar. Mis amados hermanos, este tiempo está minado por filosofías de crianza completamente contrarias a la verdad de la Escritura. Este tiempo promueve tal vez algo que podamos llamar crianza respetuosa, creo que se llama. ¿Sí? Ah, sí, lo han escuchado, ¿no? Una idea que posiblemente se ha filtrado en la iglesia y que de pronto ustedes digan, suena bien, parece el Evangelio, practiquémoslo. Y han decidido criar a sus hijos bajo la filosofía de la psicología de la crianza respetuosa. Pero tus hijos no necesitan crianza respetuosa. Tus hijos necesitan el Evangelio. Esta filosofía de la crianza respetuosa lo único que persigue son los intereses individuales de cada persona y su satisfacción personal y su tranquilidad. La crianza respetuosa solamente tiene el propósito de traer tranquilidad y paz al corazón de los padres. Solamente buscan exactamente lo mismo, es conductismo. Buscan que tus hijos sepan cómo reaccionar a las situaciones difíciles, que aprendan a ser respetuosos, obedientes, que les tengas paciencia, que los sepas lidiar todo por el bienestar de tu tranquilidad y el de la tranquilidad de los demás. Pero tus hijos no deben ser criados para eso. Tus hijos deben ser criados para el Señor en amonestación y disciplina del Señor. No en tu criterio, no al criterio del mundo, al criterio del Señor. De hecho, no son ni tus hijos, son hijos del Señor. Él te los ha dado como herencia. Los debes criar para su propósito. La crianza respetuosa, mi amado hermano, solamente es otra de las mentiras de este mundo y como todo en este mundo, es basura. Va a terminar consumida por el fuego. Solo te promete los frutos temporales que vas a obtener allí, pero no va a haber un cambio en su corazón. Nuestros hijos finalmente, mi amado hermano, necesitan un propósito. ¿Cuál es el propósito en la vida de nuestros hijos? La disciplina y la instrucción, dice el texto, son del Señor. Nuestro objetivo no es criar nuestros hijos conforme a nuestras convicciones, sino conforme a la instrucción de la palabra, a la disciplina del Señor, al carácter de Cristo. El propósito de nuestros hijos no es servir a sus padres, es servir a su Señor y Salvador. Tú no estás criando hijos para que te sirvan a ti, porque cuando no te vean, no van a servir. Tú necesitas criar hijos que sirvan a Dios y que sepan que está presente en todo lugar. Que aunque no vean al policía, no vean al maestro, no vean al papá, no vean al doctor que le está diciendo, no coma eso. Ellos van a obedecer porque saben que Dios sí está allí y les está vigilando y les está cuidando. Necesitas criar hijos para el Señor y Salvador. Ellos aprenderán a servir a través tuyo, pero su fin es aún más alto y más glorioso. El fin principal del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La filosofía de este mundo, los métodos de crianza de este mundo, buscan que la crianza tenga como propósito el disfrute ¿de quién? Del niño. Criar niños felices. Ese es el eslogan, ¿no? Que hay debajo de crianza responsable. Criando niños felices. Pero la palabra nos dice, no, no estás criando niños para que disfruten. Estás criando niños para que disfruten la gloria de Dios. No a sí mismos ni de este mundo. Estás criando niños para que disfrutes de este mundo, mi hermano. Lo siento decírtelo. Yo también he caído en la trampa y estoy. O dime que no haces esto en Navidad. ¿No estás buscando la felicidad de tu hijo? ¿No compras regalos para ver a tu niño feliz? ¿No haces muchísimas cosas simplemente porque quieres la felicidad de tu hijo? ¿No estás criando hijos para el disfrute de este mundo? ¿Les estás vendiendo la idea a los niños de que los estás criando para que disfruten de este mundo que se va a acabar? Como lo quieras, se va a acabar. Por la voluntad de Dios y por su mano, no por tu mano. Tú no vas a acabar el mundo, lo va a acabar Dios. ¿Y quieres que tus hijos disfruten de este mundo que se va a acabar? ¿No es eso un propósito vano, terrenal y perecedero? ¿Y el Señor no nos dice criando hijos para qué? El propósito principal del hombre, que disfruten de Dios para siempre. ¿No es un propósito glorioso y eterno? ¿Que cuando este mundo termine ellos puedan seguir disfrutando? ¿No va a perecer su felicidad con ellos? Cuando un individuo busca su propia gloria, buscar reconocimiento de sus acciones o de sí mismo. Ese es el énfasis de la crianza del mundo. Que el niño se vea como superior a sus padres, que todo el mundo esté a su servicio o que se muera. Y no es literal. ¿Tú sabes cuánto se ha incrementado la tasa de asesinatos de hombres, mujeres, padres y niños en manos de un niño? Es escandaloso. Ahora los niños matan a otros niños. Los niños matan a sus padres. Los niños matan a sus profesores. Los niños matan a la gente que ven pasando por la calle. Porque sí, son los niños. Esa es la culpa. Esa es la culpa de una crianza sin propósito. No tiene propósito en su vida, solamente viven para disfrutar del mundo. Este mundo no les va a dar nada satisfactorio, ni pleno ni completo. No van a encontrar propósito y quedan a la merced, a la deriva, como ebrios en el camino, sin la dirección del Espíritu Santo, buscando qué hacer y llenan sus mentes de tanta basura porque sus padres no están allí presentes para cuidarlos y terminan entregándose al pecado más perverso y terrible que estaba en su corazón y que diligentemente por el descuido de sus padres, fue muy bien regado. ¿Entiendes la importancia de la crianza y de poner un propósito a la vida de tus hijos? Mi amado hermano, el disfrute que el Señor habla aquí es el disfrute de Él, no es el disfrute de este mundo. Disfrutar de este mundo, entre comillas, es una mentira que nos han vendido mal. La felicidad que se promueve en este mundo no es ni siquiera felicidad, es diversión, es entretenimiento. Y no hay felicidad en ella. ¿O a poco yo te pregunto para que bien respondas en tu corazón? ¿Has visto a una mujer que su esposo, su novio, su amante acaba de dejar feliz en el bar, brincando encima de unas mesas ebria? Tú vas a decir, pues se ve feliz. Yo te voy a decir, no está feliz. Se está divirtiendo. ¿Quieres saber si está feliz? Apágale la música. Quítale la borrachera. Y déjale que enfrente la lidia que está llevando. Y vas a ver si está feliz. Y haz lo mismo con un hombre. Cuando sale a hacer tonterías borracho con sus amigos. Porque está llevando la tusa. Quítale a los amigos. Quítale la ebriedad. Quítale las tonterías que está haciendo. ¿Y con qué te vas a quedar? ¿Está feliz? Solo se están divirtiendo, están tratando de apaciguar el dolor que hay en su corazón porque no son felices. Y las redes te están vendiendo la misma mentira. Y el corazón de los hombres y de nuestros niños se está alimentando de la misma mentira. ¿De qué se están alimentando? De personas que son capaces de pagar para comprar likes, para sentirse satisfechos. ¿Qué mentira más absurda? Se creen la mentira ellos mismos. ¡Wow! Recibí 100 likes, pero es que tú los pagaste. ¿Y te sientes satisfecho con ello? Parece ridículo, pero es que así está funcionando el mundo. ¿En serio ese es el deleite y el disfrute que tú quieres formar en el corazón de tu hijo? Mi amado hermano, esta es la causa de un mundo frustrado, en depresión, en tristeza, sin propósito. Todos buscando el reconocimiento de los demás. Si no me glorificas a mí, muere. Ahora imagínate todo el mundo buscando su propia gloria. ¿Quién glorifica a quién? ¿Quién se pone al servicio de los demás si los demás también quieren su propia gloria? Terminan viviendo la mentira de las redes sociales. Yo te doy un like, tú me das uno. Mi amado hermano, estamos en un tiempo de Blancanieves. Espejito, espejito. ¿Quién es la más hermosa de todas las mujeres? Y tú te crees la mentira. Y estás guiando a tus hijos a hacer lo mismo. Espejito, espejito. Dime quién es el más hermoso de este mundo. Y estás recibiendo toda la gratificación y tus hijos están recibiendo toda la gratificación de una fuente de mentiras. Mis amados hermanos, para terminar, el Señor no nos ha rescatado de Egipto, de las garras del faraón, para seguir entre el barro, haciendo ladrillos para la gloria de su nombre, para la gloria del faraón. Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, en donde somos las piedras vivas de un edificio glorioso construido sobre el único fundamento que es Cristo. Muchos murieron entre el barro sirviendo al faraón, pero los que murieron sirviendo al Señor tienen su lugar reservado, no en el barro, sino sobre Cristo. ¿Has entendido esto? ¿Has entendido que la iglesia es un edificio glorioso construido con piedras vivas sobre el único fundamento que es Cristo? ¿Has entendido que tú antes estabas sirviendo en medio del lodo cenagoso a Satanás, a Faraón, a Egipto y al pecado? Y el Señor te rescató de allí y se vertió por tierra por ti. Ahora tú has recibido un lugar de honra y ni siquiera estás sobre el piso. No estás sobre el barro. Él se puso en el barro. Él estaba en gloria, en el cielo, recibiendo la gloria eterna junto a su Padre. Dice Filipenses que se despojó a sí mismo y descendió hasta lo más profundo y vil de la tierra y se puso a tu servicio. Se tendió por tierra, se metió entre el barro. El Salmo dice que extendió su brazo y lo metió entre el lodo cenagoso. Y tú que estabas allí sirviendo en medio del lodo cenagoso, Dice que te tomó de allí y te puso sobre él, sobre el fundamento, para edificar una casa gloriosa de la cual tú haces parte. ¿Entiendes esto? Para que tú vengas y levantes hijos y los dejes allá tirados en el piso. Criados bajo los propósitos de este mundo, sirviendo a Faraón para construir sus glorias y sus majestades, sus mentiras y sus pirámides, que van a perecer junto con este mundo. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar haciendo ladrillos entre el barro para levantar un edificio que va a perecerar junto con sus creadores, sus amos y sus dueños? ¿O trabajar en la cantera? ¿Sabes cuál es la cantera, no? ¿Sabes que las piedras del templo no se labraron allí en el templo, se labraron en la cantera? Se labraron fuera de la gloria de Dios, se labraron aquí en la tierra, en su iglesia. ¿Prefieres trabajar aquí en la cantera cortando piedras vivas para construir un edificio para la gloria eterna de Dios? Cría piedras vivas, perfecciona a tus hijos, santifícalos para que encajen perfectamente en el lugar que el Señor tiene para ellos en su santa y gloriosa iglesia. ¿Entiendes por qué cuando estemos en el cielo las calles serán de oro y el mar es de cristal? Porque lo que aquí en la tierra era vil y tú no querías pisar, ni siquiera en el templo, en el santuario, ni siquiera en el tabernáculo, en ninguno de los dos casos se menciona cómo era el piso. Se menciona toda la gloria del templo, pero no se dice cómo es el piso. Solamente se describe cómo es el piso en el reino celestial. Y en el reino celestial el piso es glorioso. ¿Sabes por qué es glorioso? Porque el fundamento es Cristo. Sobre él está siendo edificado. ¿Para quién estás criando hijos? ¿Para el barro? ¿Para este mundo perecedero? ¿O para la gloria de Cristo? Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Has sido muy compasivo con nosotros, Señor. Nosotros veníamos de este modelo, Señor. Veníamos de este tiempo. Pero tú, Señor, hoy has abierto nuestros ojos y nos has mostrado, Señor, la verdad de tu palabra. Y te damos gracias porque nos ayudas a crecer más en santidad para formar tu iglesia. Hoy te ruego, amado Señor, que no dejes que las palabras que has traído a nuestra vida se pierdan, Señor, cuando salgamos de este lugar. Concédeme a mí hoy, Señor, poder, Señor, guiar e instruir a mis hijos. Y te ruego lo mismo para mis hermanos en la iglesia. Para los que no tienen hijos, para que los anhelen. Para aquellos, Señor, que están cumpliendo también con una labor de discipulado en la iglesia. Para que amen a sus discípulos y cuiden de ellos. Los críen y los instruyan, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado nuestros delitos y pecados, sino que trajiste el Evangelio a nuestras vidas para rescatarnos de nuestro vano estilo de vivir. Amén.